La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El informe anual del Departamento de Estado sobre tráfico humano ubica a Venezuela, Nicaragua y Cuba como naciones que no luchan contra este flagelo. El ministro de Defensa de Israel sostiene reuniones de alto nivel en Washington para revisar los planes de ofensiva y responder preguntas. Y en nuestro segmento de la Copa América 2024, repasamos una jornada en la que Costa Rica hizo historia junto a todos los detalles del avance de la pasión del fútbol. Hoy es martes 25 de junio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Departamento Estadounidense de Estado incluye a Nicaragua, Venezuela y Cuba en la lista de naciones que no luchan contra el tráfico ilegal de personas. Judith Martín Rodríguez con el reporte.
En plena efervescencia digital, en un mundo donde los dispositivos tecnológicos inundan nuestro día a día, quienes siembran el mal buscan pasar desapercibidos recurriendo a estas herramientas altamente integradas en la sociedad. En este contexto, el informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos identificó los métodos y técnicas emergentes utilizadas por los traficantes. El secretario Anthony Blinken, en la presentación del documento, dio a conocer algunas de las tendencias.
En todo el mundo, las redes de trata captan y reclutan a sus víctimas en línea, a través de las redes sociales, las aplicaciones de citas o las plataformas de juegos. Los traficantes realizan transacciones financieras en criptomonedas opacas, utilizan el cifrado para dificultar la detección de sus actividades o para evitar que se conozca en qué países operan. Y cada vez más, los traficantes coaccionan a sus víctimas para que participen en estafas en línea.
Este estudio evalúa de forma exhaustiva y objetiva los esfuerzos contra la trata de personas en 188 países y territorios, incluido Estados Unidos, y desde el Departamento de Estado señalaron la inacción de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la hora de abordar esta lacra y cumplir con la protección a víctimas de tráfico. En el caso de la nación nicaragüense, el gobierno continuó minimizando la severidad del problema de tráfico humano y no llevó a cabo esfuerzos para identificar y apoyar a las víctimas de trata humana, mientras los nicaragüenses continúan siendo explotados en el exterior, según señaló el Departamento de Estado. Paralelamente y durante la publicación del informe, el gobierno estadounidense rinde homenaje a personas de todo el mundo que dedican sus vidas a la lucha contra la trata y el trabajo de dos latinas fue reconocido. Entre las galardonadas está Marcela Martínez, abogada boliviana, quien creó el área de responsabilidad social en su bufete a fin de brindar información, talleres y seminarios web de protección enfocado a escuelas, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, la cubana María Huerlao, cofundadora y directora de Cuba Archive, lleva más de una década documentando y denunciando la explotación en el marco del programa de exportación de mano de obra de Cuba. Desde Washington reconocieron su trabajo, amplificando las voces e historias de los sobrevivientes del trabajo forzoso, incluidas las brigadas médicas de Cuba. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, estará hoy en el Pentágono para reunirse con su colega estadounidense, Lloyd Austin, y poner sobre la mesa los temas que son de mutua preocupación sobre la ofensiva israelí en Gaza y responder interrogantes que Estados Unidos plantea, especialmente en el tema de las seguridades civiles y ayuda humanitaria. La reunión se realiza luego que el secretario de Estado Estado Antony Blinken se reunió con Gallant el lunes y advirtió que Israel no debe permitir que el conflicto con Hamas en Gaza se expanda para incluir al Líbano y a Hezbollah, y subrayó la importancia de evitar una mayor escalada del conflicto y alcanzar una resolución diplomática que permita a las familias israelíes y libanesas regresar a sus hogares. Un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, destacó también que Blinken presionó a Gallant para que tomara más medidas para proteger a los trabajadores humanitarios en Gaza, y dijo sobre la conversación:
Número uno, nuestro compromiso continuo con la seguridad de Israel. Número dos, la importancia de que Israel desarrolle planes sólidos y realistas para el día después del conflicto de Gaza, planes que incluyan un cambio hacia la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción.
Uno de los temas centrales en la reunión de hoy de los ministros de Defensa de Estados Unidos e Israel será el alcance de la ayuda humanitaria que llega al muelle temporal que fue construido para abrir una ruta marítima y que detuvo las entregas el lunes debido a un mantenimiento programado, según informó el secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, los procesos legales en contra del expresidente Donald Trump no se detienen y en ese contexto la jueza de distrito estadounidense Eileen Cannon continuará hoy escuchando los argumentos sobre la prohibición al exmandatario de hacer comentarios en público, una acción solicitada por la fiscalía bajo el argumento de que el silencio de Trump ayudaría a proteger la vida de los agentes del FBI que trabajan en el caso. El equipo del fiscal especial Jack Smith considera que las restricciones de expresión son necesarias luego de los comentarios falsos del expresidente republicano, asegurando que los agentes del FBI que registraron su propiedad de Mar-a-Lago en Florida en agosto de 2022 tenían la intención de matarlo al igual que a su familia. Los argumentos presentados por las partes deben ser considerados en las audiencias de 3 días que terminarán hoy y que servirán para abordar varias cuestiones legales sin resolver que se han acumulado en un caso que había sido programado para juicio el mes pasado. Vale la pena recordar que la jueza Cannon pospuso indefinidamente el juicio, por lo que solo se procederá hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Durante la intensa jornada de lunes, los abogados de la defensa argumentaron ante la magistrada que la oficina del fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo presentó el caso, estaría financiada ilegalmente. La acusación se basa en la asignación presupuestal recibida por la oficina del fiscal Smith y que fuera entregada por el Departamento de Justicia. Por su parte, la fiscalía dijo que estos pagos forman parte de un programa legalmente instaurado que busca financiar abogados especiales, por lo que no tendría nada de inapropiado. No quedó claro cuándo esperar el pronunciamiento de la jueza Cannon sobre este tema. Sin embargo, los abogados del expresidente Trump consideran que cualquier orden de silencio que se imponga sobre el político será indebida al considerarla una interferencia electoral.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de la Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por la Voz de América.
En
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Las altas temperaturas del verano que apenas inicia en Estados Unidos activa la vigilancia sobre la presencia de mosquitos infectados con el virus del Nilo Occidental, y en el sur de Nevada ya se han detectado miles de mosquitos infectados. Adriana Arévalo tiene este reporte.
El Distrito de Salud del Sur de Nevada reportó al menos 3.081 mosquitos que dieron positivo para el virus del Nilo Occidental en 16 códigos postales de todo el condado Clark, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas.
Estamos bastante temprano en la temporada y el hecho de que ya estemos atrapando tantos mosquitos con la enfermedad es un poco preocupante. Lo más importante es que las picaduras de mosquitos se pueden prevenir usando repelente, ropa con mangas largas, evitando estar fuera al final de la tarde y temprano en la mañana, que son los momentos ideales para que los mosquitos piquen.
Los especialistas aseguran que en la mayoría de casos los pacientes presentan síntomas leves y manejables, pero hay ciertas poblaciones que podrían desarrollar síntomas neurológicos graves.
You can say it's similar to like a flu-like virus. You get body aches, fever, headaches.
Se puede decir que es como un virus parecido a la gripe, dolores en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones, tal vez náuseas y sarpullido, pero eso es todo. Es raro que pueda penetrar la zona del cerebro o la médula espinal, donde produciría síntomas neurológicos, convulsiones, desorientación, coma. Es muy raro, típicamente son las poblaciones de la tercera edad y la inmunodeprimida las que corren riesgo.
De acuerdo con los expertos, si alguien desarrolla síntomas que parecen ser de resfriado pero no mejoran con los tratamientos habituales, es necesario acudir a un médico y vigilar de cerca la evolución de la enfermedad. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América. Agentes policiales kenianos llegaron a Haití esta semana como parte de la misión multinacional de apoyo impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Una fuerza policial de Kenia partirá hacia Haití hoy para encabezar una misión multinacional de apoyo impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para combatir la violencia de las pandillas en la nación caribeña, según reportan medios haitianos que citan a fuentes gubernamentales y policiales. Kenia ofreció enviar a 1,000 agentes policiales para estabilizar Haití junto con personal de otros países. Sin embargo, el despliegue se ha enfrentado a varios desafíos legales, mientras los haitianos esperan desesperadamente el apoyo de la comunidad internacional para poder estabilizar el país que está en manos de las bandas armadas. Durante el nombramiento del nuevo director general de la policía, el primer ministro Gary Conil reiteró la difícil situación que enfrenta esta nación.
Desde hace 5 años, Haití enfrenta una situación de inseguridad creciente por las bandas armadas que han invadido gran parte de la zona metropolitana, secuestrando, torturando y asesinando a compatriotas haitianos y extranjeros.
La misión que se espera llegue a más tardar esta semana a Haití fue aprobada a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023, pero la operación provocó fuertes críticas en Kenia y un tribunal pospuso el despliegue en enero y dictaminó que el gobierno carecía de autoridad para enviar policías al extranjero sin una autorización especial. No obstante, el gobierno de Kenia obtuvo esta autorización el 1 de marzo. Otros países, además de Kenia, han expresado su deseo de participar en la misión, incluyendo a Benín, Bahamas, Barbados y Chad. Por otro lado, varios organismos defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre las implicaciones de movilizar agentes armados en Haití. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América.
Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continúa la información en Buenos Días América. La oposición de Venezuela asegura haber tomado previsiones a propósito de la modificación de una normativa sobre testigos para las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El organismo electoral de Venezuela modificó las normativas de acreditación de testigos para los comicios presidenciales del 28 de julio, estableciendo que ahora deben estar inscritos en el mismo centro de votación en el que ejercerán el rol, una limitación que nunca se había impuesto en otros procesos electorales. Sin embargo, Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, integrante de la Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición, que respalda al candidato Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder María Corina Machado, aclaró que los partidos han instruido desde hace varias semanas que los testigos de mesa deben votar en el centro electoral en el que ejercerán ese rol.
Estamos preparados para afrontar este y todos los momentos electorales. Los testigos de mesa están siendo todos cargados en el sistema interno del Comando con Venezuela, de la plataforma unitaria, por los 11 partidos. Estamos en procesos de auditoría y hemos dado la instrucción desde hace muchísimo rato.
En tanto, Machado calificó la medida de grave e insistió en que esta determinación demuestra que hay preocupación en el gobierno que busca, según dijo, perjudicar la organización ciudadana.
Tengan la seguridad que así como hemos superado todos los obstáculos y este es uno burdo y monumental, también lo vamos a superar.
Jesús Castellano, politólogo especialista en asuntos electorales, considera que el instructivo de acreditación de testigos publicado por el CNE materializa la transgresión de la ley en cuanto a la obligación de los testigos de mesa de estar inscritos en el centro donde cumplirán esa función. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que los únicos requisitos para ser testigo son estar habilitado para votar, saber leer y escribir y no ser funcionario del Consejo Nacional Electoral ni agente de inscripción o actualización de datos del registro electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el anuncio del gobierno Petro de atender en Bogotá a niños palestinos heridos generó opiniones divididas en Colombia. Manuel Arias tiene los detalles.
En las próximas semanas llegarían a Colombia cerca de 50 niños palestinos heridos en medio de los ataques de Israel a la Franja de Gaza para ser atendidos por especialistas en Bogotá, tal como lo anunció el canciller Luis Gilberto Murillo.
Traer a cerca de 35, 50 niños que fueron afectados por el conflicto en Gaza, están en Egipto, y que puedan venir con sus acompañantes familiares por un periodo de hasta 6 meses y regresar después a Egipto.
No obstante, el anuncio, aunque fue calificado como humanitario, despertó reacciones adversas desde la oposición por la connotación ideológica que representa, como manifestó la dirigente de ultraderecha María del Rosario Guerra.
Yo diría que aparentemente es loable, pero detrás me preocupa, primero, cuál es el último fin, segundo, que no son solo los niños quienes vienen con los niños, y tercero, siempre tenemos que pensar que hay otras maneras de ayudar, y primero, la caridad debe entrar por casa, y es lo que no estamos viendo.
No obstante, sectores menos radicales, como la del analista internacional Mauricio Jaramillo, señalan que esta es una acción que debería ser seguida por otros países.
Otros estados, por ejemplo, reciban a niños palestinos para ser tratados. Otros estados condenen lo que está haciendo Israel, pues uno se da cuenta que eso tiene efecto.
El gobierno de Colombia pidió a la comunidad internacional unirse a esta iniciativa, ya sea apoyando económicamente a Colombia o estableciendo programas similares. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. el torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Comenzamos con el histórico empate de Costa Rica ante Brasil en Los Ángeles. Si bien fue un asedio y dominio durante casi todo el partido, Brasil no pudo quebrar la muy buena defensa tica dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, un especialista en estrategias y planteos defensivos. Costa Rica celebró el 0-0 como un triunfo. Y no es para menos. Pero quien sí tuvo un muy buen debut fue la selección colombiana. Le ganó bien a Paraguay 2-1 con un gran primer tiempo y un enorme James Rodríguez, asistente en los dos goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Paraguay reaccionó en el segundo tiempo, pero no le alcanzó. Escuchamos a la figura del encuentro, James Rodríguez, después de la victoria. ¿Son candidatos, James?
Muy contento, es importante empezar bien hoy.
Por otra parte, hoy comienza a definirse el destino del Grupo A, que tendrá la segunda fecha. En primer turno, Perú y Canadá se verán las caras en el estadio Sporting Park de Kansas City con la obligación de sumar para ambos. Perú viene de empatar el Clásico del Pacífico ante Chile y con la ausencia de su capitán Luis Advíncula, lesionado en la presentación, los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati tendrán el desafío de mejorar su imagen. Enzo Flores o Brian Reina es la duda para acompañar a Gianluca Lapadula en el ataque. Escuchamos justamente a Lapadula refiriéndose a cómo está el grupo en la previa frente a Canadá.
El grupo sigue siendo muy unido, como siempre, y yo creo que es muy importante seguir con la misma actitud del último partido. Siento que estamos en el camino correcto.
Por su parte, los Hanoks canadienses dejaron una muy buena imagen ante Argentina, que recién pudo imponerse en el segundo tiempo, pero una derrota lo dejaría a los rojos muy mal ubicados y claramente irán por los 3 puntos. El plato fuerte de hoy será la segunda presentación de la campeona de América Argentina, líder del Grupo A. En el estadio MetLife de New Jersey enfrentará a Chile con entradas agotadas. Aquí la palabra del técnico Lionel Scaloni, a quien le preguntaron si por la rivalidad con Chile es un partido especial.
Es un partido de fútbol que hemos jugado mucho y no creo que sea diferente a otro. Jugamos como tenemos que jugar y cómo se afronta el partido. Los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar. Hay que hacerse responsables, no podemos dejar al equipo en inferioridad numérica.
Por otra parte, Chile sufrirá la baja sensible de Diego Valdés, volante creativo del América de México, que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y que sería reemplazado por Darío Osorio. El técnico Ricardo Gareca, respecto a su sensación de enfrentar a Argentina, dijo:
para mí siempre, lógicamente, que es especial. ¿Viste? No son enfrentamientos comunes. Así que lo vivo, sí, intensamente, por supuesto, ¿no? Totalmente enfocado en la selección de Chile, pero bueno. Son partidos especiales.
Y hasta aquí el resumen de hoy de la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Uno de los equipos más esperados por los aficionados al fútbol en Copa América era, sin lugar a dudas, Brasil, pero muchos se quedaron desilusionados por la pobre actuación de la otrora gloriosa verde-amarela. Antecedida por una atípica eliminatoria mundialista, Brasil desembarcó en la Copa América buscando salir del letargo. Su arranque no parece un buen augurio para lograr ese objetivo. Los brasileños dominaron de punta a punta su encuentro ante Costa Rica el lunes por la noche, pero no lo pudieron patentar en el marcador y firmaron un deslucido empate 0-0 en su presentación en el torneo continental. Rodrigo, Lucas Paquetá y Vinicius Junior tuvieron claras ocasiones de gol, pero no estuvieron finos en la definición. Fue un partido bien jugado, tuvimos el balón la mayor parte del tiempo, con intercambios de pases, perspectivas por ambos lados, pero faltaron movimientos de profundidad y trabajo en la última línea, reconoció el entrenador brasileño. En otras acciones, James tiene un guante en el pie, la pone muy bien, dijo el técnico de Colombia al exaltar la figura del medio punta tras aportar 2 asistencias para la victoria 2-1 de su equipo ante Paraguay al debutar en la Copa América. De la mano de la zurda prodigiosa de James Rodríguez, Colombia confirmó que apunta a las alturas en un torneo que apenas ha conquistado una vez en su historia. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma facturaron sendos goles de cabeza en el primer tiempo, ambos tras balones servidos magistralmente por James. Pero Colombia bajó revoluciones y Julio Enciso descontó por Paraguay a los 69 minutos, inyectándole una dosis de ansiedad al tramo final del encuentro por el grupo D en esta Copa América. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. El documental Black Barbie, sobre el origen de la primera Barbie negra de la fabricante Mattel, ya puede verse en streaming. El racismo, la resistencia inicial de las corporaciones estadounidenses a producir y especialmente publicitar la creación de una Barbie que no fuese rubia de ojos azules, y el impacto que la nueva Barbie tuvo en la infancia multiétnica y afroestadounidense en particular, son varios de los temas más destacados del documental Black Barbie. Está en Netflix. También en Netflix, hoy martes, estrena The Flash. El héroe usa sus poderes para alterar una tragedia ocurrida en su pasado, causando una paradoja en el tiempo que podría impactar el presente, el futuro, el presente perfecto, todos los tiempos verbales que hay en español. Megalópolis, de Francis Ford Coppola, se estrenaría pronto en Estados Unidos. Se comenta que recibirá nominaciones a Oscar en las categorías de Mejor Película y Dirección. Megalópolis fue exhibida en Cannes y finalmente encontró distribuidor Lionsgate. Desde hoy martes se puede disfrutar en Washington de la divertida y curiosa Funny Girl, el musical de Broadway. Es la historia de Fanny Bryce, la misma que protagonizaron Barbara Streisand y Omar Sharif en el cine. Funny Girl estará en el Kennedy Center de las Artes Escénicas de esta capital hasta julio 14. No muy lejos de aquí, en Wilmington, Delaware, estuvieron presentándose los Beach Boys durante el fin de semana. Ahora el grupo va a ciudades en Michigan, New York, Ohio e Indiana. El sábado 29 de junio, este sábado, tocan en el American Music Theater de Lancaster, Pennsylvania. La vida y música de George Michael es uno de tantos espectáculos incluidos en la serie Broadway at the National. Durante su carrera, George Michael ganó Grammy, premios Brit, American Music y MTV Video Music. Que sepamos, The Life and Music of George Michael estará aquí solo por una noche, el 25 de octubre, en pleno otoño, quizás la mejor época para visitar a Washington. Voz de América Radio, entretenimiento, estas son las noticias del espectáculo.
We'll be right back. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima edición.